Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a luz de la linterna, contamos noticias. Lo último de la tarde nos llega de fuera de España. En Milán, grupos de antisistema de extrema izquierda se están enfrentando a la policía en la inauguración de la Exposición Universal. Y en Baltimore, en Estados Unidos, seis policías han sido acusados del asesinato de un joven afroamericano. Su muerte provocó disturbios notables en los Estados Unidos. Enseguida lo detallamos todo en la ronda de corresponsales copeantes. Lo último en España es que 12 guardias civiles, especialistas en alta montaña, viajan a Nepal para sumarse a las tareas de rescate tras el terremoto que el sábado pasado asoló aquel país. Marta Ruiz.
59 españoles siguen sin estar localizados, 9 están en Lantang, una zona gravemente afectada por el seísmo que provocó el hundimiento de las montañas de este parque natural. El ministro de Exteriores, García Margallo, asegura que el gobierno continúa haciendo todo lo que está en su mano para que se les encuentre lo antes posible.
Mandar públicamente aliento a las familias españolas que están teniendo que soportar esta dramática incertidumbre. Quiero reiterarles nuestra intención de hacer todo lo humanamente posible para que este infierno concluya cuanto antes para ello.
Además, una española que ha fallecido en un accidente de tráfico en Nepal será repatriada en las próximas horas. Mientras, el último recuento oficial de cifra de muertos, más de 6.200 fallecidos por este terremoto y los víveres ya escasean, informa desde Nepal Miquel Ayestarán.
El enfado crece en las zonas rurales de Nepal, las más afectadas por el terremoto, donde la ayuda llega con cuentagotas. El gobierno dice que tiene 20 helicópteros trabajando con intensidad, pero no son suficientes para llevar ayuda y evacuar a los heridos. Por si no tuvieran poco con la muerte y destrucción sufrida, el terremoto tiene también un efecto directo en la economía doméstica. Los mercados de la capital están semi vacíos y los precios de los productos básicos han subido una media de un 10%. Otro problema más para los nepalíes de a pie. A punto de cumplirse una semana del seísmo, ya son más de 6.000 los muertos, según los últimos datos oficiales.
El número de heridos se acerca a los 14.000.
Esto en un 1 de mayo, día del trabajo, en el que en España los sindicatos, UGT y Comisiones han salido a la calle bajo el lema "Así no salimos de la crisis".
La manifestación central, con poca presencia política, ha vuelto a Madrid tras celebrarse el año pasado en Bilbao. Ha habido marchas en otras 80 ciudades. En ellas, los líderes de UGT y Comisiones Obreras han pedido a los partidos que se comprometan a restaurar los derechos laborales perdidos por la crisis. En el mediodía COPE, el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tojo, se ha mostrado satisfecho con la participación en la manifestación de la capital.
Creo que ha sido una manifestación importante, más que otros años. Creo que hay conciencia de que estamos ante una oportunidad de cambio de ciclo, que es necesario seguir empujando por activar el empleo y la mejora de las condiciones de vida de la gente. He salido satisfecho de la manifestación de Madrid.
Este año se cumple el 125 aniversario de la celebración del 1 de mayo.
En este día el presidente Rajoy ha dicho que está convencido de que este año mucha gente conseguirá un puesto de trabajo.
Lo ha asegurado Mariano Rajoy en la Moncloa durante la entrega de la medalla de oro al mérito en el trabajo al tenista Rafa Nadal.
Un reto muy importante es tener trabajo, hoy es el día del trabajo. Hay mucha gente en España que todavía no lo tiene, pero ya las cosas empiezan a ir mejor y yo estoy convencido de que este año va a haber mucha gente que consiga un puesto de trabajo en España y los años que vienen también.
Rafa Nadal ha agradecido el reconocimiento y ha señalado que intentar dar siempre el máximo ha sido una de las claves de su éxito.
Sepan que Renfe batió ayer jueves 30 de abril su récord de pasajeros en un solo día.
Más de 125.000 entre el AVE y los trenes de larga distancia. Son 8.000 viajeros más que el anterior récord registrado el pasado 27 de marzo en plena operación salida de Semana Santa. La ocupación hotelera supera el 80% en este puente del 1 de mayo en muchos puntos de España. Es vital el tirón de la demanda nacional.
Sepamos también lo que está pasando y fuera, ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Milán vive momentos de máxima tensión. A las 8 debería empezar en la Scala la ópera Turandot como gran apertura de la Expo 2015, pero la ciudad está tomada por la policía porque se teme cualquier tipo de ataque. Los Black Bloc han venido para desatar una batalla campal con la excusa de protestar contra la inauguración de la exposición internacional, que se ha saldado ya con 11 heridos entre las fuerzas del orden. Ningún herido, por cierto, entre los manifestantes. Esta mañana, antes de los incidentes violentos, se ha emitido un video mensaje del Papa en la Expo, en el que ha pedido que esta ocasión dedicada a los alimentos sirva para un cambio de mentalidad. Dejemos de pensar que nuestras acciones cotidianas no tienen un impacto sobre quien sufre el hambre, ha pedido el Papa. Y precisamente hoy, con el regreso del buen tiempo, han vuelto a llegar las pateras al Mediterráneo. Uno de los rescates de la Marina italiana ha sido el de una Zodiac con 106 personas a bordo.
Francia, París, Asunción Serena.
Este 1 de mayo los sindicatos han desfilado por separado y un poco de capa caída. Había la mitad de manifestantes que el año pasado. Hay que decir que llovía, pero también es un reflejo de que solo 7% de trabajadores franceses están afiliados a un sindicato. Más movido ha sido el desfile del Frente Nacional que celebra Juana de Arco. Marine Le Pen ha sido interrumpida por un grupo de Femen que han salido a un balcón realizando saludos nazis y no han sido las únicas que han contribuido a deslucir el acto. El presidente de honor del partido, Jean-Marie Le Pen, que deberá presentarse ante un consejo de disciplina el lunes, no ha consentido en que le relegaran y, aunque no estaba previsto, se ha subido al escenario para que le aclamaran. Y Leonard Pierre Bayler, el hijo pequeño de la ex primera dama de Francia, ha concedido su primera entrevista. En ella dice que François Hollande es muy normal, a su juicio, demasiado normal para ser presidente, lo que no le impedirá votar por él en las próximas elecciones.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La Fiscalía General Alemana ha abierto una investigación al Servicio de Inteligencia Alemán, al BND, tras publicar varios medios de comunicación que habría estado espiando a políticos y a empresas alemanes y pasando información a la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, además de espiar también a los gobiernos de Francia y Austria y a la Comisión Europea, con el mismo fin. Se trata de dirimir si la sospecha razonable afecta a su jurisdicción, ha dicho un portavoz en Karlsruhe, y además se ha sabido que el BND borró 12.000 conceptos de búsqueda, los llamados selectores, que había incorporado la NSA a sus ordenadores. La compañía Airbus, que ha sido víctima durante años de ese espionaje industrial, va a presentar por su parte una demanda. En Weimar, en una manifestación sindical con motivo del 1 de mayo, un grupo de neonazis se ha enfrentado a los manifestantes y el incidente ha terminado con 4 heridos y 29 detenidos. Y el presidente alemán Joachim Gauck, en una entrevista con Süddeutsche Zeitung, se ha mostrado partidario de que Alemania indemnice por crímenes de guerra a Grecia de la Segunda Guerra Mundial, una cuestión que el gobierno Merkel por ahora daba definitivamente por zanjada.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Los candidatos a las elecciones del próximo jueves intensifican la campaña. Anoche en la BBC, el líder laborista Ed Miliband descartaba cualquier coalición o acuerdo con los separatistas escoceses del SNP, y hoy el primer británico y líder conservador David Cameron ha afirmado que esas declaraciones no cambian nada y que continúa la amenaza de un gobierno formado por laboristas y separatistas escoceses. Por su parte, el liberal demócrata Nick Clegg ha afirmado hoy que una financiación apropiada para la sanidad pública sería una línea roja para que su formación entre en un futuro gobierno, y el diario The Guardian ha apoyado a los laboristas en su editorial para ganar las elecciones. Mientras, seguimos esperando un día más el parto del segundo bebé real. Hoy ha trascendido una confesión del príncipe Carlos, que ayer reconocía a un veterano de guerra en el castillo de Windsor que le gustaría tener una nieta. La hija de este veterano ha sido la encargada de la filtración.
Terminamos en Estados Unidos, en Nueva York, Carolina Martín.
Aquí es noticia, la fiscal del estado de Baltimore, Marilyn Mosby, que ha acusado de asesinato, homicidio involuntario y mala conducta a los 6 agentes que detuvieron a Freddie Gray, el joven negro que murió por los daños sufridos en el cuello mientras estaba bajo custodia policial y que ha desatado una ola de protestas por todo el país. La fiscal ha relatado cómo fue el traslado en el furgón policial y algunos de los abusos que los policías cometieron. 5 de esos agentes ya están bajo custodia. También ocupa un espacio destacado en los medios el senador por Vermont, Bernie Sanders, que ha oficializado su candidatura para la Casa Blanca. Aunque va como independiente, su oponente será Hillary Clinton. Y por último, también se habla hoy del presidente Barack Obama y su futura biblioteca, después de ciertas dudas sobre dónde se construiría, si en Nueva York o Chicago. Parece que la ciudad donde inició su carrera política ha sido la ganadora.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se sigue hablando de Nepal, de los 59 españoles que siguen desaparecidos tras el terremoto. También del 1 de mayo, Día del Trabajo. Y de Podemos, su líder Pablo Iglesias ha dicho que confía en que la marcha de Monedero no quite votos al partido. En COPE.es preguntamos si creen que la salida de su número 3 afectará a sus resultados electorales. A esta hora, el 52% de los oyentes opina que sí, frente al 48% que dice que no. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Marisa dice lo que les afecta son las ideas radicales que tienen, y en el Twitter de La Linterna, Leire comenta que se vaya en este momento no es bueno para la imagen de ese partido.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos también un teléfono que es gratuito, es el 900-506006, y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8 menos 21 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes en la cadena COPE La Linterna tenemos conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, Jorge Olcina, profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Ha arrancado hoy el día la linterna en Galicia y estaba todo cubierto, lleno de niebla, lloviendo. Y la verdad es que luego al final hemos tenido que venir por carretera hasta Madrid y véngate a llover y véngate a llover hasta Zamora, ¿eh?
Sí. Sí, sí, era
y de repente aquí en Madrid calor.
Claro, sí.
La que tienes liada este fin de semana.
Pues sí, es lo que llamamos...
Y los modelos.
La España dual, ¿no?
Correcto.
Meteorológicamente.
Pero no veas cómo llovía ayer, sí, en Galicia y cómo, sí, llovía, sí, esta mañana y venga, venga.
Sí.
Como si hubiera abierto una puerta ahí arriba.
Sí. Bueno, pues desde que os habéis ido, la cosa ha seguido, pero ha ido a menos. De hecho, sí, mañana sábado será un día un poquito más tranquilo de lluvias, pero el domingo volverán a caer chaparrones bastante continuos y sí, cuantiosos, ¿no? Sí. O sea que sí, toda esa zona Galicia, toda la montaña cantábrica, para lo que nos queda de puentes a hoy domingo, sí, van a seguir registrando precipitaciones, y especialmente el domingo. El domingo va a ser un día muy lluvioso en todas esas regiones del Cantábrico, también en Pirineos. Las lluvias se extenderán por el oeste de Castilla y León, pueden afectar incluso a Extremadura, toda la montaña del sistema central, por tanto la Sierra de Madrid también el domingo recibirá precipitaciones. En el resto de España, pues seguimos en ese otro contraste, ¿no? En ese otro tiempo tan contrastado, de temperaturas muy elevadas, que en algunos puntos hoy ya se han registrado máximas de 34 grados en algunas poblaciones de Valencia, de 33 en Murcia, en Sevilla, también en Andalucía, en el Valle Bajo del Guadalquivir, y mañana y pasado van a ser días muy similares, ¿no? Especialmente mañana, de nuevo está previsto que, por ejemplo, Sevilla, Córdoba alcancen 33-34 grados, que en la Comunidad Valenciana también se lleguen a 31-32, en Murcia 32-33. En definitiva, esos registros tan elevados de temperatura en Andalucía y el litoral de la Comunidad Valenciana, Murcia, incluso en el sur de Cataluña, va a ser la tónica del sábado. El domingo bajarán un poquito las temperaturas ahí, pero todavía seguirá haciendo calor.
Oye, ¿mayo empieza con temperaturas más altas de lo normal?
Sí, mayo está empezando con temperaturas entre 3-4 grados respecto a las máximas que hasta ahora se habían alcanzado, una serie de 30 años, y por tanto sí, es un golpe, podríamos decir, de calor, un primer golpe de calor de este año 2015. Uh-huh. Está entrando el llamado aire tropical, y bueno, eso hace que uh-huh, los registros de temperatura a mediodía puedan alcanzar en esa parte sur y este de España esas cotas, ¿no?
¿Qué pinta tiene la primavera, lo que queda de la primavera?
Pues mira, si se cumplen esos modelos, y
ahí
bueno,
estamos,
pues lo ponemos un poquito siempre en entredicho, pero hasta sí, ahora sí, la primavera se está cumpliendo. Abril ha sido regularmente lluvioso, mayo pinta todo que va a ser bastante seco y caluroso. Los modelos, tanto los europeos como los americanos, están hablando de un mayo, como digo, muy poco lluvioso y con temperaturas más altas, sí, por encima de lo normal. El mes de junio también caluroso, pero con registro de algunas tormentas, especialmente en el centro y norte peninsular,
sí,
por tanto un poquito más lluvioso, ¿no? Pero ya digo, en su conjunto la primavera va a ser más seca de lo que tiene que ser una primavera si se cumplen, como digo, los modelos.
Sí.
En España, y un poquito más calurosa.
Apunta a lo del verano, ¿qué dicen los modelos?
Bueno, pues el verano de temperaturas no tan calurosas, por así decirlo, un verano normal, pero seguiremos con las precipitaciones por debajo de lo normal, ¿no? Bueno, pues empieza a ser un poquito preocupante la falta de lluvia en algunas zonas de España, Juan Pablo, aunque ya digo, tenemos reservas almacenadas en los embalses para abastecer nuestra demanda de verano y de gran parte del otoño, pero bueno, estaría bien que lloviera con un poquito más de abundancia, ¿no? Especialmente en otoño, ya veremos lo que pasa, pero los modelos, los americanos, nos están hablando de un otoño bastante seco en toda España, ojalá no se cumpla.
Ya estás en el otoño, ya te has,
sí,
ido al otoño. Quieto ahí, que te pones a mirar los,
sí,
modelos y
frénate,
pero quieto ahí. Jorge Olcina, que ya digo, el tiempo de la linterna, amigo, entrañable hombre de las nubes, que te vaya bien, ¿eh?
Muy bien, Juan Pablo.
Cerramos
un abrazo a todos.
La conexión con el cielo. Y nos metemos en el cine. Lo cuenta en el corto, Ramón García Pellegrín.
Los Vengadores haciendo de las suyas. Están locos estos romanos, o sea, Asterix en plan animación. Una comedia con Clive Owen y Juliette Binoche, un drama bélico georgiano, un drama de Etiopía, un documental sobre Fellini o la última con Carmelo Gómez. Es viernes, primer día de mayo, es día de estrenos. Vengadores, la era de Ultrón.
Solo hay un camino hacia la paz. su extinción.
Se llama Programa Ultron.
No soporto ver que la gente pague por nuestros errores.
Los superhéroes de la Marvel vuelven a la carga aquí en los rostros de Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson, Mark Ruffalo y Scarlett Johansson. Los Vengadores se enfrentan a la misión de encontrar un cetro en poder de la organización enemiga Hydra. Ritmo vertiginoso, acción a lo bestia y diseño visual alucinante, aunque el guión quizás sea un poco más plano que en la primera entrega. Siguiente estreno, Asterix, la residencia de los dioses.
Los galos quieren vivir como los romanos.
Hay que arrasar esa aldea.
¡A la carga!
Año 50 antes de Cristo, toda la Galia está ocupada por los romanos. ¿Toda? No, una aldea resiste todavía frente al invasor. Julio César decide entonces cambiar de táctica para doblegar a estos valientes galos y construye una lujosa residencia para romanos, la residencia de los dioses. Los míticos personajes de Uderzo y Goscinny tardan un poco en arrancar, pero luego ya no hay quien los pare en esta vibrante adaptación animada. Más madera, lecciones de amor.
En esta clase nos interesa lo que llamamos bellas artes.
¿Un hombre vale más que sus palabras y una mujer más que sus imágenes?
Comedia romántica con Clive Owen y Juliette Binoche. Dos profesores, el de inglés, ella de arte, se enzarzan en un debate sobre las palabras y las imágenes. También se estrenan hoy dos películas insólitas. La georgiana Mandarinas, drama bélico nominado al Oscar. En plena guerra, un anciano salva y cura a dos soldados de ambos bandos, uno checheno y otro georgiano. Es un precioso alegato pacifista con hiperrealista puesta en escena. La otra es Difret, un drama de Etiopía sobre una abogada que ayuda a mujeres y niños sin recursos. Y también se estrena hoy el documental italiano del veterano Ettore Scola, qué extraño llamarse Federico, en homenaje al gran Federico Fellini en el 20 aniversario de su muerte.
Y en esta primera hora de Linterna, hoy 1 de mayo, tenemos visita a alguien que viene con un libro entrañable debajo del brazo.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
La Habana de mis vivencias y mis andanzas, pero también la de mis lecturas. Así presenta la escritora hispano-cubana Zoe Valdés su último libro, La Habana, Mon Amour, publicado por la editorial Estela Mar y Ramón García Pellegrín.
Una poética radiografía de las mil y una Habanas que viven con efervescencia de exilio en el corazón de Zoe Valdés. La escritora hispano-cubana parisina, ganadora de los premios Azorín y Ciudad de Torrevieja y finalista del Planeta, nos regala aquí una postal nada complaciente de una Habana de sueños y realidades, de luces y sombras, muchas de ellas del omnívoro castrismo, todo un descenso a los infiernos y un ascenso a los cielos de La Habana.
Zoe Valdés, ¿cómo está? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes, muchas gracias.
¿Cómo queda retratada su ciudad en La Habana, Mon Amour? ¿Queda bien? ¿Sale bien La Habana o no?
Pues hay mucho amor, como dice el título. Sale bien La Habana, desde luego, porque es la ciudad que más amo, es la ciudad donde nací y desde luego es la ciudad donde viví la mejor parte de la vida, la infancia, la adolescencia de un escritor, ¿no? De cómo se va formando un escritor. Allí me formé como ser humano y como escritora.
Este es un libro escrito desde la nostalgia del exilio.
Sí, este es el libro de un exiliado, de un verdadero exiliado.
¿Y hay mucha nostalgia?
Hay nostalgia, pero hay nostalgia de la que construye, no de la que destruye.
¿Y cómo le gustaría que leyeran sus lectores, que son muchos, este libro? ¿Cómo?
Pues yo creo que sería muy interesante que lo leyeran con ganas de encontrar esa Habana que se ha ido perdiendo, con reencontrar esa Habana que se fue perdiendo, pero que pese a sus ruinas sigue siendo monumental, sigue siendo una gran ciudad.
¿Y cómo es la Habana de su infancia y de su adolescencia? ¿Cómo es? Denos un paseo por esa ciudad.
Bueno, es la Habana de una niña pobre. Uh-huh. Que vivió en una casa que se derrumbó y que tuvo que ir a vivirse a un cine, pero es la Habana de los sueños, es la Habana de los fantasmas también, la Habana de los primeros escarceos amorosos, la Habana del aprendizaje de todo tipo, del descubrimiento de todo tipo, el descubrimiento de la vida, y la Habana de la calle también. Hay mucha calle en ese libro.
¿Qué recuerdo tiene de la calle?
Bueno, el recuerdo de la calle, la pérdida, perderme en calles que yo no conocía, descubrir mi propia ciudad con miedos, sí, y al mismo tiempo con alegría.
¿Alegría por qué?
Porque es una ciudad muy bella. Ah, es una ciudad que tiene un alma literaria importante.
¿Y la gente vivía más en la calle entonces que...?
Sí, sí, sobre todo en mi barrio, porque mi barrio era un barrio de gente de muy pobre, donde vivía en La Habana Vieja, en Muralla, entre Cuba y San Ignacio, y había, desde luego, eran casas de vecindad, solares, y la gente vivía en pequeños cuartos, pequeños espacios, vivían a veces 20 personas en un pequeño cuarto, y entonces a los niños nos mandaban a la calle, para que hubiera más espacio.
En 2019 La Habana cumplirá 500 años. ¿Cómo le gustaría ver la ciudad entonces en 2019?
Libre.
Tiene esperanza, ¿no?
Bueno, en el 2019 no sé, pero en algún momento sí, creo que sí, que tendrá que pasar, será obligatorio.
¿Obligatorio, usted cree?
Sí.
Obligatorio.
Se lo merece ya. Ha pasado mucho tiempo viviendo entre rejas, entre muros.
¿Y así se imagina el futuro?
Así me imagino el futuro. Siempre veo una Habana esplendorosa, vuelvo a ver una Habana de ilusiones, de sueños, de gente tratando de salir adelante, de gente con muchas ganas de reconstruir la ciudad.
Uh-huh. ¿Se plantea volver a vivir en La Habana algún día?
Sí, cómo no.
Pero tiene que cambiar muchas cosas, ¿no?
Tienen que cambiar muchas cosas.
Uh-huh. Ahora, esta recuperación de las relaciones con Estados Unidos, ¿cómo lo está viviendo?
Bueno, yo lo veo como un inmenso regalo que le ha hecho Obama a los Castro, pero desde luego al mismo tiempo los Castro han perdido, porque se han pasado 56 años preparando, armando una guerra contra un enemigo, el imperialismo yanqui, y han venido a caer en los brazos del imperialismo yanqui, de ese imperialismo yanqui, entre comillas, que tanto han detestado, que tanto han insultado, que tanto han... Y se han perdido 56 años en la vida del cubano, desde luego, porque esa ciudad hubiera podido ser, ese país hubiera podido ser otro.
Pero hay gente que no tiene recuerdos de La Habana, porque muchos de ellos han nacido fuera de Cuba y no han conocido Cuba.
Bueno, pero el recuerdo se arma. Yo nací en el 59. Sí. Y yo no conocí, yo tuve lo que quedó de La Habana de antes del 59, sí, por algunos años. Uh-huh. En mi infancia lo fui conociendo, pero uno va armando la memoria de la ciudad también. Cuando uno quiere conocer a través de la lectura, a través de Cirilo Villaverde, sí, de Guillermo Cabrera Infante, de tantos escritores, Lidia Cabrera, que le han cantado esa ciudad y que ha sido la verdadera Habana, la memoria verdadera de La Habana.
¿Cambia usted París por La Habana o no?
Sí.
Ah, sí, porque esto en La Habana era muy parisina y en París son muy habanera. Sí. A ver, ¿esto cómo se llama? Explique, desarrolle
bueno,
la idea, por favor.
En La Habana era muy parisina porque me vestía muy con sombreros, con plumas, con tules, y un poco, de manera bastante poco habanera, ¿no?
Sí.
Y en París, porque oigo mucha música cubana, más de la que podía oír en Cuba, sí, mucha música prohibida, que estaba prohibida en Cuba y que en París la conseguí, la pude oír y la he podido oír libremente y la he podido descubrir libremente. Y además de eso, mi casa es como el corazón de La Habana. Mi casa todo tiene colores que tienen que ver con La Habana, cuadros, cortinas, toda la decoración es muy habanera.
Es un trocito de La Habana en París.
Sí.
Así.
Sí.
Y le hace sentir mejor, se escribe mejor así de La Habana o de cualquier cosa, sintiéndose más en casa, ¿o no?
Sí, se escribe mejor y además de eso hay una lucha del exiliado con el recuerdo, sí, y esa lucha pues la va aliviando, esa lucha se va sintiendo menos cuando uno se va rodeando de objetos y de cosas que le recuerdan a uno, lo que uno fue, de donde uno viene, ¿no?
Estamos charlando esta tarde con Zoe Valdés, La Habana, Mon Amour, es el libro que nos presenta hoy que ha editado Estela Mari Ramón.
Entre las sombras que describe en esta Habana, Mon Amour, Zoe, están los chismes y delaciones. Habla usted del Comité de Defensa de la Revolución. Sí. ¿Cómo era convivir con aquellos comités? Eso era como casi tener el inquisidor en casa, ¿no?
Sí, así era precisamente y así sigue siendo, porque eso no ha cambiado. Eso no podemos creer que porque Raúl Castro y Obama se dieron la mano, eso ha cambiado, eso sigue siendo así. Y en mi época era todavía peor, porque en mi época había que sabe, o sea, siendo un niño, había que, se lo sometían a uno a ciertos interrogatorios. Cuando estabas en la calle y te encontrabas con el del jefe de vigilancia, te podía preguntar por qué era lo que se estaba haciendo en tu casa, qué era lo que se compraba en el mercado negro, qué era lo que, o sea, ese tipo de cosas que era muy peligroso para los familiares, porque podía uno, sin darse cuenta, delatar y denunciar a un familiar. Y eso era la vida diaria, lo cotidiano de cada uno de nosotros.
O sea, que los niños tenían que aprender, digamos, a mentir, quizá.
En mi casa siempre mi abuela me decía, todo lo que veas en esta casa es de puerta para adentro. Aquí no, de lo que veas aquí no lo dices en ninguna parte, ni a nadie, ni a tu mejor amigo.
¿Tenía usted que ir a la iglesia escondidas?
Tenía que ir a la iglesia escondida. Tenía 7 años cuando me iniciaron como pionera comunista. Sí. Y recuerdo que el director de la escuela nos sacaron así a 3 alumnos porque íbamos a la iglesia. Y entonces el director de la escuela se acercó a nosotros y nos preguntó, ¿de quiénes quieren ser ustedes hijas? ¿De Dios o de Fidel? Entonces yo miré a mi abuela que estaba allí, porque los padres estaban allí y mi abuela era la que me criaba a mí en aquel momento. Y mi abuela me hizo así con los dedos, de los dos. Entonces yo dije, de los dos, y me pusieron la pañoleta de pionera comunista. Pero así todo, recuerdo perfectamente las persecuciones por asistir al catecismo y por ir precisamente a la confirmación, a todo lo que hace un niño cuando va al catecismo, ¿no?
La verdadera Habana es la que vive en la literatura, por ejemplo, la de Cabrera Infante o la de Zoe Valdés. Una canción, para terminar. Dígame una canción que le recuerda siempre a La Habana, la que siempre escucha usted.
Nostalgia Habanera con Celia Cruz, cantada por Celia Cruz.
Zoe Valdés, gracias por estar en La Linterna en esta tarde y traernos este libro tan estupendo que recomendamos a todos los oyentes, La Habana Mon Amour, Zoe Valdés. Estela Maris ha editado este libro. Gracias y que le vaya muy bien.
Gracias.
Es un placer recibirla, como siempre. Adiós.
Siento la nostalgia de volver a ti, mas el destino manda y no puede ser. Mi Habana, mi tierra querida, cuando yo te volveré a ver.
Habana,
como extraño el sol indiano de tus
A esta hora en La Linterna tenemos un mensaje de Viajes del Corte Inglés.
¿Cómo nos gusta el verano? Si ya estás pensando en tus vacaciones, aprovecha que ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Reserva ahora y disfrutarás de muchas ventajas para todo el verano, incluidos julio y agosto. Hasta un 50% de descuento, comidas gratis, noches gratis y niños gratis en muchos hoteles. Pago hasta en 10 meses y además, reservando antes del 7 de mayo, tendrás un 5% del importe de la reserva en tarjeta regalo del Corte Inglés. Aprovecha cualquier día, porque Viajes El Corte Inglés abre los sábados en áreas comerciales y en algunos casos también los domingos. Consulta horarios en su web. Solicita folleto y condiciones de la promoción Ya es verano en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés en el 902-400-454, 902-400-454 o en viajeselcorteinglés.es. Anticipa la reserva de tus vacaciones aprovechando que ya es verano en Viajes El Corte Inglés.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.